Oroy Zaragoza, David Marqueta.
Heredó el nombre de una acequia que regaba campos, que después llevó aguas a las fábricas de delicias, pero su verdadero origen es un campo de romero. Romar, decían nuestras expresiones más antiguas. Estos campos fueron la vía romana que conectó Caes Augusta con Tarraco y al que se llamó Romarendum. Bueno, son leyendas. Y el fútbol está hecho de ellas. Hoy hacemos este programa desde el lugar que ha sido camino a la gloria para aficionados, jugadores y para una ciudad que aquí ha soñado con ganar. Os hablamos desde el Templo de la Romareda. Con pantalón azul y camiseta blanca, ras del terreno de juego, Lorena Ruano. ¡Buenos días!
Bueno, 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 porque no me están viendo, pero me han dicho que tengo que hacer el saque de honor. Y una que las normas del fútbol no se las sabe mucho.
Eso suele ser la más jovencica del terreno de juego.
Esa soy yo. Sí, estoy viendo lo que tenemos alrededor, soy yo. No, que ayer hacíamos la broma de que teníamos que venir, en este caso, un poco mimetizados con el campo, con el club, y yo me he puesto mi sudadera, me he venido aquí al centro del campo y estoy muy bien acompañada, porque tengo aquí, yo creo que son los que más mandan. En la Romareda. Me están diciendo que no. José Luis, Paco, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo que no? ¿Vosotros no mandáis?
No, nosotros cumplimos un poco las órdenes que se marcan a ras de lo que quiere el primer equipo y sobre todo el club.
Bueno, sí, ellos también mandan, pero vosotros aquí tenéis mucho que decir, porque lo primero que he hecho nada más entrar en el terreno de juego es decir, ay madre mía, a ver cómo voy a pisar el césped, a ver si esto se va a estropear. He venido con zapatillas.
Muy bien, a mí me parece perfecto.
Bien, esto no afecta, aunque hubiese venido con tacones.
Nada, en absoluto, nada. No pasa nada porque date cuenta que el campo está bastante durete. No hay ningún problema por eso.
David, José Luis y en este caso también Paco son los guardianes del césped de la Romareda, los jardineros.
Sí, señora, los jardineros, porque aquí hoy no se planta romero, pero se planta césped. Son grandes coleccionistas de objetos, de cosas de la Romareda y con ellos vamos a hablar enseguida. El domingo, penúltimo partido de Liga para el Zaragoza, Zaragoza Depor, último en casa, último en este estadio que cumpliría 68 años en septiembre. Hoy nos despedimos de la Romareda.
En Hoy por Hoy, a primer plano.
Contigo, contigo, contigo me siento vivo. Recordando las 6 copas del rey que ganó mi equipo. Azul y blanco es el color de mi gran amigo.
Saludamos al consejero de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano. Buenos días.
¿Qué tal, David? Muy buenos días.
Voy a contar un secreto. Usted y yo estamos ahora mismo sentados haciendo banquillo y no me está gustando nada esto, ¿eh? Salgamos a jugar.
Vamos a jugar.
Como si fuésemos...
Somos atrevidos, vamos a jugar.
Dos espontáneos, ¿no? Bueno, qué lujo estar hoy aquí, ¿no?
Pues la verdad es que es un lujo, para mí, lo digo de corazón, yo creo que es un programa muy especial y es verdad que un acierto, ¿no?, de Radio Zaragoza, de la cadena SER, estar aquí en un día muy emotivo. Vamos a vivir unos días muy emotivos, ¿no? Vamos a decirle adiós a lo que ha sido nuestro templo, el templo de los zaragocistas, lo que ha sido el equipamiento deportivo por excelencia que ha visto los éxitos y los logros de un gran club de fútbol como es el Real Zaragoza. Y que, bueno, los despedimos no en las condiciones deportivas que nos gustaría despedirlo, pero aún así va a ser un día muy especial.
Sí, lo va a ser. 30 y tantos años debatiendo del futuro de la Romareda y aquí estamos, ¿eh?
Pues aquí estamos. Y al final, pues bueno, como se suele decir, bien está lo que bien acaba. Y yo creo que estos días son unos días pues para resaltar que el Real Zaragoza, que la historia de este campo y Zaragoza como ciudad... son algo indisoluble, que siempre han estado unidos, que este escenario magnífico que será a partir de dentro de 2 años, pero que ha sido durante muchos años la Romareda, pues se ha nutrido fundamentalmente de la pasión de miles y miles y miles, no solo de zaragozanos, pero especialmente de los zaragozanos.
Es verdad. Bueno, falta el Gol Sur. Eso ya, estábamos acostumbrados a esa
estampa. Lo teníamos amortizado.
¿Va todo bien?
Va todo bien, las obras van en cronograma, en plazo y en precio, que eso siempre que hablamos de una obra es importante. Yo siempre digo que en las obras hay tres cosas importantes. La más importante de todas, que no haya percances, que los trabajadores en magníficas condiciones de seguridad no haya ningún percance. Y la segunda y la tercera tiene que ver con el plazo y con la economía. Vamos en plazo, puede parecer que durante este tiempo se ha hecho poco, a simple vista, pero se ha hecho mucho. Está toda la losa de cimentación de esta parte del estadio, se puede ver ahora desde aquí, desde a pie de campo, cómo se cimentan ya lo que son los muros que contendrán el futuro graderío en esta zona. Se ha terminado lo que será el parking de acceso, el parking que se conformará desde la calle Jerusalén, que se entrará, que se accederá, quiero decir, y va en cronograma y va en precio. Si atendemos al porcentaje de ejecución en el total de la obra, es decir, si nos vamos del 0 al 100, al día que se puede inaugurar la nueva Romareda, eso nos dice que estamos en el 0,78% de ejecución. Si la gente que nos está escuchando hace una regla de tres, verá que podemos acabar el campo en aproximadamente 90 años más. Bueno, pues no, que no se preocupen.
Qué susto.
Porque el cronograma es así, porque el cronograma contemplaba empezar por esta zona más compleja y porque el cronograma también lo que contemplaba, y por eso de la importancia, y creo desde mi punto de vista el acierto de irse al estadio modular, es que a partir de julio, que es cuando van a comenzar las obras de demolición del resto del otro fondo y de las dos tribunas, el proceso constructivo se acelera exponencialmente. Ya no tienes ninguna limitación de espacio y, por lo tanto, puedes intervenir y puedes construir y puedes dotar de medios, de grúas, de trabajadores en obra a las dos tribunas, al fondo y al fondo que se está construyendo actualmente. Con lo cual, es verdad que las obras de construcción a partir de julio con la demolición y a partir de septiembre, que es cuando se empezarán las obras de movimiento de tierras que nos llevará ya a la construcción del nuevo estadio, pues va a dar, como digo, un buen salto.
Eso es. ¿Se llamará Romareda?
Bueno, yo creo que eso está sin decidir. Yo tengo mi opinión personal, pero...
¿Y se la puedo preguntar?
Pues es un poco personal, pero como estoy entre amigos y estamos aquí, yo creo que la Romareda se tiene que llamar la Romareda.
Pero es que aquí ya sabe cómo somos para los nombres. Tenemos enfrente un hospital.
Más que nada porque aunque le cambiemos el nombre le vamos a seguir llamando la Romareda, ¿no? Porque los zaragozanos...
Claro, es que aquí además somos muy, muy creativos. Tenemos enfrente el hospital más grande. ¿Cómo lo llamamos? Casa Grande.
Total.
Casa Grande. Tenemos un centro comercial enorme al norte de la ciudad. ¿Cómo lo llamamos? También es muy grande. Gran Casa. Pues, en fin, quiero decir que para los nombres hemos sido muy
sobre
originales.
Sobre la televisión autonómica podríamos hablar, y sobre algún puente que tiene nombre de rey o de emperador y su denominación,
bien diferente,
pues
sí.
También, ¿no? Con lo cual, yo creo que la Romareda... Opinión personal, ¿eh?
Sí.
Ojo, que claro que ahora está hablando un aficionado del Real Zaragoza. Yo creo que la Romareda se tiene que llamar la Romareda.
Ya, vale. Bueno, ¿cómo de importante es que el equipo ascienda?
Bueno, es vital.
Para todo este proyecto.
Es vital para el proyecto y el proyecto es vital para que el equipo ascienda. Yo siempre he dicho que en esto es verdad, es la teoría de los vasos comunicantes. Veo por ahí por el césped a Santi Sáez hablar de estas cosas delante de él, casi es un atrevimiento, pero es verdad que...
Y a Melero. A Melero,
es verdad. Sí. Es que a Melero, es que no había visto todavía al gran Pepe Melero.
Al que la Romareda transforma, luego lo contaremos con él.
Yo creo que Pepe vive entre las librerías y la Romareda, sí. ¿No? Pues es probable que tenga algún tipo de habitación aquí, eso habría que verlo, sí. Yo creo sinceramente que va unido. Yo creo sinceramente que si uno atiende a cuáles son las fuentes recurrentes de ingresos para un club de fútbol, verá que el estadio, la capacidad del estadio, la sobre todo posibilidad de usos y utilización del estadio es fundamental en el capítulo de ingresos. Y a la vez es evidente que siendo el Real Zaragoza el tercer socio de una sociedad impulsada por el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza para la construcción del estadio, los éxitos deportivos llevan aparejados mayores ingresos en derechos audiovisuales, en patrocinios, en publicidad, en todo lo que tiene que ver en definitiva con el éxito deportivo.
Yeah.
Y por lo tanto, pues sí, es muy importante que tengamos una situación deportiva distinta a la que tenemos hoy.
Pregunta que vamos a repetir constantemente. ¿Cuál ha sido aquí tu tarde de gloria como aficionado?
Bueno, ha habido muchas. Ha habido de gloria y ha habido... Yo recuerdo que Jesús García San Juan perdió contra el Borussia un balón en el centro del campo. Hablo del pobre Jesús, que además yo lo he conocido mucho, porque coincidimos en la Facultad de Derecho y nos eliminaron por un error. Pero bueno, recuerdo, por ejemplo, las eliminatorias previas al partido de París. Yo tuve la suerte también de estar en París, pero tardes gloriosas en la Romareda ha habido muchas, ¿no? Resultados abultadísimos contra el Barcelona, un partido que le metimos 4, al Real Madrid también ha habido partidos en los que aquí ha salido goleado. Recuerdo especialmente, y fíjate, voy a decir una cosa aquí pisando el césped de la Romareda, recuerdo especialmente, fíjate, la etapa de don Alfonso Solans en el Real Zaragoza, porque creo que es verdad que los zaragozanos, no solamente los zaragocistas, no hemos sido justos con lo que, si uno analiza, ha sido la etapa más brillante de este club. Y yo recuerdo ligas maravillosas en las que, a falta de una jornada, matemáticamente podías ser campeón de liga. Que luego es verdad que hubo ahí una serie de circunstancias que acabamos, creo que terceros o cuartos. Pero a falta de una jornada, poder ganar la liga... Bueno, ya ha habido Copas del Rey y ha habido absolutamente de todo, ¿no? Es verdad que los mayores éxitos, lo sé. Quiero decir, yo estuve en el Vicente Calderón viendo la victoria de la Copa del Rey contra el Celta.
En Montjuïc estaría también.
Estuve en Montjuïc, he estado en el Parque de los Príncipes de París, en Sevilla, quiero decir.
Todo fuera.
Hemos visto muchas cosas fuera, claro, porque las finales, los grandes éxitos deportivos han sido fuera. Pero aquí hemos visto grandes partidos, hemos tenido jugadores absolutamente magníficos, ¿no? Y me acuerdo de pequeño de Barbas, ¿no? O sea, los mesecitos que el Barcelona nos dejó a Rijkaard, ¿no? Como jugaba. Y luego también, qué duda cabe, aunque si me está escuchando Pepe Melero, que es el de los que dice que jamás ha venido a la Romareda a ver a nadie que no sea el Real Zaragoza, y que quién es ese Messi, ¿no? Que no ha venido nunca a la Romareda a ver a Messi. Pero hombre, la Romareda también nos ha permitido disfrutar de jugadores como, no sé, pues Bernd Schuster. Disfrutamos de Valdano como zaragocista y luego lo vimos jugar en la delantera del Real Madrid, el propio Messi, jugadores como Cristiano, en fin, la Romareda a los que nos apasiona el fútbol, pues nos ha dado muchas alegrías y tenemos muchos recuerdos personales también, ¿no? Yo me acuerdo mucho estos días de que yo la primera vez que vine aquí, pues debía de tener como 5 años, una cosa así, y me senté justo en la tribuna que tenemos detrás con mi padre. De ahí me fui de pie a infantil al córner que tenemos en el fondo sur. Del fondo sur estuve en tribuna norte, tribuna sur, perdón, también un par de temporadas o tres. Luego en...
Nos está señalando con absoluta precisión dónde se ha sentado.
Conforme iba ahorrando un poquito para poder ir adquiriendo un abono un poquito mejor, me he recorrido el campo.
Ya.
De verdad, me he recorrido el campo. A mí cuando alguien me da, yo estoy aquí, tengo visual de todo el campo completo.
Iba detrás de Manolo, el del bombo, recorriendo el campo.
No tanto. Gran Manolo, que además nos dejó hace poco. Me acuerdo de Manolo, claro que me acuerdo de Manolo. Yo era un niño, pero me acuerdo de Manolo en la Romareda.
Lo veíamos saltar por las vallas, ¿eh?
Saltaba por las vallas, porque había vallas todavía, era cuando todavía no había ocurrido la tragedia de Hazel Park y los campos estaban permitidos las vallas.
No le cogía fosos. El bombo, trae.
Saltaba el bombo por la valla, cogía al que estaba al otro lado de la valla, saltaba y ahí que seguía dándole.
A él también lo
ahí había que ayudarle, claro, un poco es. Porque era una gran persona. Sus dotes atléticas tal vez no lo más reseñable.
Víctor Serrano, gracias por acompañarnos en este día emocionante para todos.
Un placer, y yo quiero felicitaros, gracias, por estar aquí y por poner oídos, voz a lo que ha sido y es parte indisoluble de la historia de nuestra ciudad y de nuestros amores.
Un placer.
Gracias.
Volvemos con los guardianes del campo a ras del terreno de juego, Lorena Ruano.
Mira, estáis hablando incluso de algunos de los jugadores que han pasado por aquí. Bueno, yo creo que si en este caso hacemos un repaso de todos los jugadores en cualquiera de las temporadas, no le superan, no, porque José Luis y Paco son los que más han pisado el terreno de juego, ¿no es así?
Sí, pues fíjate, yo llevo aquí 34 años.
¿34 años?
Sí, que calcula el montón de veces que lo he pisado.
Veo que cuando estaba hablando el consejero decía prácticamente a todo que sí, con lo cual es que, bueno, todo usted lo ha vivido aquí.
Todo, prácticamente todo, y durante los últimos años.
33 años lleva Paco y 24 lleva José Luis, que tampoco son pocos, ¿no?
No, no son pocos. Día a día, pues claro, es el frío, el calor, la temperatura. Ten en cuenta que, por ejemplo, la Romareda estamos a 7 grados, o sea, 7 metros más de profundidad a nivel de calle. Aquí se genera una temperatura mayor de 5 grados. Entonces, claro, aquí el día a día, tanto en invierno como en verano, se nota mucho.
Bueno, se nota. Vamos a ver un poco cómo es ese mantenimiento del césped, que esto aquí lo tienen muy bonito. Yo creo que muchas urbanizaciones, incluso algún parque de Zaragoza, les envidian porque lo tienen en la medida exacta, en el color exacto. Pero esto lleva su trabajo, porque esto hay que sembrarlo, esto hay que cuidarlo, hay que segarlo.
Hay que estar continuamente en el césped, porque es un ser vivo, quiero decir, entonces hay que mantenerlo continuamente, tanto con abonos, como semilla, como agua, etcétera. Bueno, lo primero que hacemos después de un partido de fútbol, lo principal es tapar todos los agujeros que ha hecho las botas.
Que habrá unos cuantos, imagino.
Unos cuantos, bastantes. Igual estamos un día o un día y pico tapando agujeros solamente.
¿Solamente para tapar agujeros?
Sí, sí, para dejarlo en perfecto estado, sí, sí. Y a partir de ahí, pues, ¿no?, pasar la maquinaria que tenemos que pasar, cortar el césped y así, más o menos. Y luego abonar, hay que abonar, echar sulfatos, etc.
Porque, claro, ustedes están trabajando antes, durante y después. Durante también, cuando se está aquí celebrando el partido, se está disputando entre el Real Zaragoza y el partido y el equipo, en este caso contrincante, están aquí y utilizan aquello que vemos al fondo, ¿cómo lo ha llamado? ¿Gusano?
Bueno, sí, donde salen los jugadores, la lona que sale de protección de cara para evitar cualquier altercado de parte del público, sí, le llamamos gusano. Entonces ahí tanto mi compañero Paco como yo estamos normalmente allí para sacarlo y recogerlo, y luego durante el partido pues cualquier cosa que pueda ocurrir, aparte de los riegos procedentes antes y en el descanso, pero cualquier cosa que pudiera ocurrir, una rota, un banderín o cualquier cosa que se pueda lanzar a al campo y el árbitro quiera sus servicios para retirarlo, pues nosotros estamos al servicio de ello.
Por lo que nos cuenta, a mí me da la sensación que ustedes sufren igual que los jugadores, incluso el propio entrenador, ¿no?
Vamos.
Sí, a ver, ten en cuenta que nosotros día a día, tanto cuando vienen ellos aquí a entrenar, nosotros estamos junto con ellos. Entonces, tanto el momento de los entrenamientos hasta el momento del partido, claro, nosotros somos parte del equipo, una parte no dentro de lo que es el primer equipo, pero parte de lo que es el equipo y el club. Entonces, lógicamente, pues están los sentimientos como aficionado, los sentimientos como trabajador, y lógicamente compartimos todos los sentimientos que hay alrededor del estadio.
David, porque ellos son zaragocistas también, ¿eh? Hombre, cuando no están trabajando, están ahí también al otro lado defendiendo al equipo. Y le voy a preguntar, porque han pasado también muchísimos entrenadores en los últimos tiempos, algunos más, ¿son muy exigentes con esto del césped?
Bueno, hay de todo. Hay entrenadores que lo dejan en manos de los jugadores, hay jugadores que, por ejemplo, el jugador argentino o sudamericano, por decirlo de alguna manera, están acostumbrados que le dicen el pasto alto y seco muchas veces, y el jugador nacional normalmente lo que quiere es un campo corto y rápido. Es verdad que eran los parámetros de la liga, tampoco te dejan mucha maniobra, pero bueno, al fin y al cabo lo principal es que ha habido siempre un entendimiento y comprensión entre entrenadores, jugadores y nosotros, que es lo principal.
Al final todo esto está arreglado, la normativa te dice dónde tiene que llegar el césped. Bueno, imagino que habrán sufrido prácticamente de todo, granizadas, lluvias, todo lo que hemos tenido, y luego pues hay que sacar todo ese agua, ¿no? Y una cosa son los partidos y otra cosa son los conciertos, que eso también ustedes lo han sufrido, claro.
Mira, los conciertos, el problema que tienen es el césped, porque, bueno, antiguamente se ponían unas lonas en el césped y se protegía un poco más, y entonces teníamos que estar nosotros cuidando el césped, ¿no? Pero es que ahora, como ya te obligan a cambiar el césped en cada concierto, ya no nos preocupamos tanto, y entonces ya en el momento que termina el concierto se coloca otro nuevo TP y a correr.
Y listo, asunto solucionado. Bueno, nos queda pendiente otra conversación, José Luis, algún día nos tendrá que contar esa colección que tiene de aquí del Real Zaragoza, todos los recuerdos, que son unos cuantos, ¿no?
Dile que te describa, aunque sea objetos que guarda él del campo.
Objetos que guarda del campo, por ejemplo.
Bueno, pues por ejemplo, una cosa que le tengo mucho cariño es el cartel
de la
puerta número 9 de infantiles, que desapareció en su tiempo y era una manera u otra donde se habían criado ahí todos los jóvenes, ¿me entiendes? Entonces, el tener ese cartel, pues para mí simboliza mucho, porque precisamente yo he pasado por las zonas de infantil.
Bueno, pues ese es uno de tantos. Así que, bueno, gracias a los dos por tener esto tan bonito, tan bien cuidado, que da gusto pisarlo. José Luis Calvo y Paco Corrales, gracias a los dos.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros también.
casi han vivido en el campo, Lorena, pero hay una persona que ha vivido literalmente en el campo. Felipe González, buenos días.
Hola, buenos días.
Recuerdo las bromas de los compañeros de Madrid ante un partido aquí muy importante para el Real Zaragoza. Nos pidieron hablar con el responsable del campo y nos dijeron, ¿cómo se llama? Y le dijimos, Felipe González. Y claro, alucinaron. ¿Cuántas veces habrán hecho la broma?
Muchísimas.
¿Y cómo se vive en un campo de fútbol? Porque usted ha vivido aquí, ¿cuántos años?
Pues 25, 26, ya no he perdido un poco la noción. 26 fijos.
¿Y cómo hace uno para vivir en un campo de fútbol sin jugar en él? Porque usted lo ha cuidado, vamos, ni chicos ni chicas jugando aquí, todo el mundo respetando el campo de fútbol.
Es que era la base principal, porque si no, imagínate que vienen cuatro o cinco críos, se ponen ahí a jugar.
Claro.
Y no es como los jugadores, que los críos lo machacan.
Pero sí que jugaban por los pasillos interiores, ¿no?
Sí, por los pasillos sí, tenían libertad para correr por allí, incluso ya con bicicletas.
Oiga, y en su casa nos han dicho, hemos leído, que ha tenido que esconder en alguna ocasión a los árbitros para que salieran por otra puerta. Esto ha pasado varias veces, además.
Varias veces, y bueno, los árbitros, la verdad es que les hemos sacado uno por mi casa algunas veces y por otras también.
¡Ay, va!
Por otras puertas.
Vaya liada, ¿no?
Bueno, tampoco, hombre, era protegerles un poco de la afición.
Del enfado general en ese momento. Y creo que alguna noche le ha tocado trasnochar por aquello de que los directivos andaban por aquí con negociaciones de fichajes y demás.
Hombre, con los directivos y con los partidos, porque hasta que no se iban, terminaban las televisiones.
Claro, qué pesado lo de las televisiones, ¿eh?
Claro, muchas noches. En realidad, muchas noches nos tocaba estar ahí de guardia.
Los de las televisiones y las radios, ¿eh? No hablo solo de las teles, sino todos los que se quedaban aquí después del partido a trabajar, es verdad. Pues, señor González,
todos.
Un placer saludarle. Gracias por ayudarnos a contar un trocito de la historia del campo.
Igualmente, con los dos Adiós. Últimos son unos fenómenos, el Paco y José Luis.
Lo son, le están sonriendo, le están escuchando y le están sonriendo. Gracias. Bueno, pues hoy estamos despidiendo la Romareda. Enseguida será la una y después tu Hoy por Hoy más próximo.
Cadena Ser. Servicios informativos.
Hoy por Hoy Zaragoza, David Marqueta.
Estamos en directo desde el mismísimo césped de la Romareda. Y calentando en la banda, mis compañeros de deportes, Juan Carlos y Ubero Santi Sáez.
¿Qué tal, David?
Buenas tardes.
Calentad, que salís a las 3 y 20, ¿eh?
Sí, 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 aquí estaremos otra vez.
Programa especial, hoy desde aquí. ¿Habéis estado alguna vez en esta posición del campo?
Sentados no. Abajo sí, aquí donde estamos sí, pero sentados como tal no.
Yo muchísimas aquí.
Sí, todo abajo.
Aquí, sobre todo detrás de los fondos que ves.
Sí.
Porque antes, cuando el fútbol era fútbol,
era normal.
Era normal, se podía entrevistar a los futbolistas. Se podía hacer micrófonos inalámbricos.
Claro.
Pues los inalámbricos los colocábamos detrás de las porterías.
Sí.
Y yo recuerdo que incluso cuando empecé en esta casa, había al lado de estos banquillos, había otros pequeñitos para la Policía Nacional, recuerdo, y nos dejaban colocarnos ahí a los inalámbricos. Uh-huh. Incluso, eso sería ahora, vamos, pecado mortal, podíamos abrir el micro en partidos interesantes, emocionantes, de final, y bueno, pues escuchábamos a los protagonistas vibrando en esos últimos instantes. Las cosas han cambiado.
Y los entrenadores aquí, por ejemplo, me acuerdo hablar aquí con Luis Costa, aquí en este banquillo, hablaba antes del partido, medio delante, y no pasaba nada.
No pasaba nada, bajaba el presidente de turno por ese...
Os preguntaba, ¿qué hago? ¿A quién saco?
Casi, casi. Pero podías hablar con total normalidad y tranquilidad, y no pasaba nada.
Oye, aquí habéis pasado unas cuantas tardes, pero imagino que también unas cuantas antes de narrar los partidos, ¿no?
Yo desde el 77. ¿Ves dónde están haciendo ahora ya la nueva grada del Gol Sur?
Sí.
En esa esquina estaba, muchos de nuestros oyentes conocerán, había la puerta a la 9 y la 14, que eran las puertas infantiles. Yo iba a la puerta 9, empecé con 7 añitos. Y recuerdo que una de las vallas que había ahí, porque era una zona acotada para los infantiles, Manuel el Bombo saltaba con el bombo. Sí. Me acuerdo que cogíamos el bombo, le bajábamos el bombo y se ponía a animar con nosotros. Y yo, como te decía anteriormente el concejal, ya de abonado, antes de empezar a trabajar, recorrí diferentes zonas del campo. Y actualmente la tengo aquí en esta grada central, principal. Sí,
yo empecé a venir aquí a General de Pie, me traía
General
un...
General de Pie,
madre. Ojo, cuidado, me traía ahí un vecino amigo de mis padres, y con 7, 8 años empecé a venir aquí. Creo que fue la temporada que estuvo el Zaragoza en segunda división con Arsenio Iglesias, que consiguió el ascenso, pues era la temporada, y claro, yo era feliz porque tan pequeñajo que era, ganabas casi siempre, claro, sí. Acabas ascendiendo, pues tienes que ganar muchos partidos, pues ya está. Felicidad.
Oye, estoy pensando una maldad, me vais a perdonar porque no os lo he preguntado antes, pero claro, aquí habéis vivido momentos tan históricos que os podría pedir narrar en directo esa jugada, ya lo siento, ¿eh?
Ya.
Esa jugada que tenéis en la retina, en la memoria y que vivisteis aquí. ¿Quién empieza?
Sí, podemos recordar una que la recuerdan además muchos de nuestros oyentes, ¿no?
¿Sí?
Porque ha habido momentos históricos importantes en este campo, algunos no los hemos visto,
vale,
por cuestión de edad.
¿Te llenamos el campo?
Sí.
Venga, vamos a llenarlo. Mira, te doy paso. En la Romaneda, Santi Sáez.
Febrero de 2006, el Real Zaragoza está jugando nada más y nada menos que la semifinal de la Copa del Rey ante el Real Madrid en la Romareda. Queda un partido de vuelta en el Bernabéu. Estamos ya en el minuto 67 de partido. Cuidado porque el Zaragoza está ganando 5-1. El balón que cae en la banda, Zapater, que está jugando de lateral izquierdo. Ahí lo ha colocado Víctor Muñoz. El balón que saca de banda Zapater para Everton. Everton que controla con el pecho. Se da la vuelta, la pega. Gol, 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 gol. Gol. Tarde, Real Zaragoza 6, Real Madrid 1.
En directo desde la Romareda, Santi Sáez, vamos a otro punto de la historia, Juan Carlos Lluvero en el Estadio Municipal.
Mira, yo me voy a quedar con el último que ha marcado el Real Zaragoza aquí en la Romareda, contra el Cartagena, más que nada porque...
Eres un nostálgico,
Igual es gol histórico porque puede ser el de la permanencia definitiva. Puede que, quién sabe, que fuera el de la permanencia definitiva.
Ojalá. Te vamos a llenar el campo, pero solo hasta 22.000, ¿eh?
Vale.
Que es, no,
que no va mal.
Que falta gol sur. O sea, vale. Que venga, dale.
Venga, pues estamos ya en tiempo de descuento. El Real Zaragoza que ha igualado el partido frente al colista descendido Cartagena con un gol de Alberto Marí. Estamos ya en tiempo de descuento. Camino del 97 en la Romareda. Vuelve a cargar por la parte derecha. Lo hace otra vez Francho Serrano. Zona de tres cuartos pegado a línea de cal. Viene el centro, medido, templado. Viene Dani Gómez, remata de cabeza. ¡Gol! ¡Gol del Zaragoza! ¡Gol de Dani Gómez!
Y todo eso, ¿no?
Y el de la salvación, quién sabe.
El de la salvación, ojalá.
Ojalá el de la salvación y el que digo yo, bueno, fue un gol 6-1. Fuimos a Madrid,
sí,
me acuerdo, con 6-1 de diferencia y tuvimos, vamos, un canguelo.
Sí. A la media hora estábamos ya
perdiendo por 4-0 y el partido terminó así. El Zaragoza jugó aquella final de Copa,
sí,
que podría haber sido el último título y la perdió con condición de favorito en el Bernabéu ante el Español por 4 goles.
Es que había eliminado al Atlético de Madrid, al Barça,
efectivamente,
al Real Madrid.
Y contra el Español.
En semifinales, en octavos y en cuartos. Sí.
Oye, ¿qué preparáis para las 3:20 para ser deportivos?
Bueno, pues muchas anécdotas, nostalgia.
Sí.
Va a estar aquí el hombre que más veces ha vestido la camiseta del Real Zaragoza y, por lo tanto, más veces habrá jugado en ese estadio,
claro, vale,
que es Xavi Aguado. No hace falta presentación. El hombre que más crónicas quizás haya escrito en la historia del periodismo de esta ciudad, que es Alejandro Lucea.
¿Cómo no?
Que desde aquellos pupitres, bueno, pues ha contado las andanzas del Real Zaragoza. Y uno de los principales, por no decir el principal historiador de la historia del Real Zaragoza, que se lo conoce todo, que es Pedro Ferrer. Y también tendremos, Aurelio Cortés, un abonado,
¿sí?,
del Real Zaragoza de 40 años, pero no solo eso, hay muchos abonados de 40 y de más de 40 años. Es que Aurelio Cortés vivía aquí enfrente.
Anda.
Y desde que ha nacido, todos los días cuando abría la ventana de su cuarto, pues veía la Romareda.
Así que invito, bueno, por partida doble, claro.
Qué bueno. No os vayáis. Estoy viendo a César Lainez, que luego entrevistamos. Voy a compartir con él una anécdota. Lo que pasa es que es algo que me ocurrió en la Romareda, pero en sueños. Sabéis que tuve una etapa de carrusel.
Sí.
Y tuve una pesadilla en la que César Lainez fue clave. Y se la quiero contar. No,
vale,
se la he contado nunca y se la voy a contar luego en antena. Pero ahora vamos a recibir, señoras y señores, a quienes calientan, bueno, la afición, el ambiente, el partido. Si acabamos de hablar con los narradores de la radio, hablemos con los speakers del campo. Por orden cronológico, Arturo Siso, bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación.
Gracias. ¿Tú no habías habías estado aquí sentado en el campo nunca?
De pie sí, pero sentado no.
En esta parte, ¿no?
No, no. Bueno, me faltaban 26.000 butacas y ya está.
Ya está, eso es. Y David García, ¿cómo estás?
Muy buenos días, bien contento de estar aquí en La Romareda. Siempre que se está en La Romareda es especial, por lo tanto, muy contento.
Lo primero, gracias de verdad por acompañarnos en este tiempo.
A vosotros.
Imagino que no es habitual encontraros con un estadio tan vacío.
Me pasó en la época COVID, que tuvimos que venir, teníamos que hacer tanto el marcador como la megafonía, y esos días también fueron bastante duros.
Servicio esencial, ¿eh?
Sí, así fue. En ese momento estuvimos ahí con el fútbol, y ver la Romareda vacía jugándose el Zaragoza un playoff, sí. Un playoff en esos momentos, fue bastante, bastante duro.
Qué bueno.
Yo venía a las 3:30 de la tarde, mucha gente en las gradas, el partido era a las 5:30, tampoco había, ¿eh?
Claro.
Estaba Salvador Asensio, que yo creo que dormía aquí, porque era el primero que venía a las 2 de la tarde, estaría aquí y tal.
Oye, anda, chico, ya estás aquí.
Chico, buenas tardes. al que estos días también nos acordamos mucho de él,
mucho de
porque
Pilar.
Me hubiera gustado saber cómo vivía todo esto. Y bueno, pues sí, la verdad es que la Romareda de vacía y verla en esa especie de timeline que ibas viendo desde la ventana indiscreta esa, que era la megafonía, pues veías otra perspectiva muy distinta de lo que era el prepartido.
Oye, ¿cómo empieza esa historia del speaker en la Romareda? Porque fue hace año...
92. El mismo año que llegó Santi Aragón. Con las diferencias considerables entre él y yo. Y pues mira, yo estaba trabajando para unos estudios de grabación, Audio Market, que ya no existen, y yo estaba grabando cuñas y haciendo doblaje, y de repente les dicen que estaba el Zaragoza a través del consejero que estaba con Alfonso Solans, Bernardo Martínez Tiragués, que ya, sí. que ya falleció, pues que querían poner un speaker y que presentara un proyecto, que les dijera qué hacíamos. Yo no tenía ni idea, porque ellos lo que querían trasladar es lo que se había visto en el Westfalen de Dortmund, del Borussia Dortmund, donde había jugado el Zaragoza, y querían pues hacer, como se dice tópicamente, una caldera de la Romareda. Entonces querían hacer algo. Me lo propusieron y nos sentamos, hablamos y bueno, pues fuimos un poco a ciegas, porque en España tampoco había esa cultura y esa tradición. Había nombres míticos como por ejemplo el del Nou Camp, que eran sucesores de padres e hijos, pero era una voz aséptica que la alineación y poco más, o sea, no estaba la animación como tal. Y ahí cogimos el hacha y en el bosque empezamos a ir dando hachazos para abrir camino, unas veces con mejor fortuna y otras con una tanta, pero ahí sembramos.
¿Y cómo notabas que reaccionaba el público? ¿Cómo eran esos primeros días, la novedad de tener un speaker? Que aquí había anuncios, se hacían anuncios, había alguien que decía, puede pasar por el bar o fulanito de tal, claro. Se ha perdido un niño, no sé qué, no sé cuántas.
Cuando llegué yo había una persona, que estos días he tratado de recordar el nombre y no lo recuerdo, que simplemente daba la alineación y ya está, no era un requisito que hubiera alguien en la megafonía,
claro.
Porque a mí luego también me tocó estar en muchos conciertos, porque en los conciertos tenía que haber alguien en megafonía, pues había que dar una orden de desalojo, pues me comí unos cuantos conciertos. De hecho, el último partido que estuve en la Romareda fue el concierto de los Héroes del Silencio, porque estaba aquí, no era, o sea, yo había hecho ya mi último partido antes de irme al Real Madrid y lo último que hice fue un concierto. Bueno, pues el primer día yo tuve un debut desastroso, porque fue una jugada entre Poyet y Higuera. Dije que había sido gol de Higuera y centro de Poyet, y había sido al revés.
Ay, 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 ay.
Entonces Higuera iba por allí, por aquel córner, saltando como un loco, y al día siguiente, pues yo creo, me recuerdo que Alejandro Lucea y José Antonio Ciria en Heraldo y en Periódico de Aragón hicieron unas columnas muy simpáticas hacia el error garrafal. Bueno, tan mal no fue, que luego duró 15 años la cosa. Enmendamos la plana y bueno, pues luego nos inventamos aquello de unos tópicos que lo que trataban era de identificar un poco esa idiosincrasia de los aragoneses con el fútbol. Es decir, yo cuando salí el equipo empecé a decir, vamos a recibir a nuestro Real Zaragoza, porque tenía la sensación de que salía el Zaragoza como podría salir el Español. Sí. Entonces aquello empezó a cuajar, no sé por qué, y lo empecé a escuchar en la radio, y ahora todo el mundo dice lo de nuestro Real Zaragoza.
Es que tú no sabes lo que ha cuajado. Ayer un compañero de Radio Huesca nos confesó que un día se le escapó. Él es muy ostense, muy del Huesca. Y un día se le escapó en antena, dijo, en nuestro Real Zaragoza. Y sus compañeros le sacan la grabación de vez en cuando y se la ponen. Como
claro,
diciendo,
claro. Es que eso formaba parte porque yo tenía la sensación de que sí, queríamos al Real Zaragoza, pero oye, dímelo, ¿sabes? Y luego la otra gran cosa que todo el mundo me recuerda, especialmente estos días, es el famoso defendiendo la Puerta del Carmen. Yo quería formar una identificación del espíritu heroico que siempre ha tenido la ciudad, de defensa, y más defensa que la portería, y encima teníamos un coloso en aquella época como Andoni Cedrún, que lo tapaba todo, pues entonces aquello era perfecto. Y la gente, e incluso muchos niños de amigos míos, me piden, oye, ¿cómo es eso de la Puerta del Carmen? Fíjate tú, se ha llovido de ese tiempo. Pero bueno, intentábamos pues ponerle motes a los jugadores, en fin, darle un poco de salsa al tema, porque nuestra capacidad en el fútbol de intervención tampoco es tanta. Poner música
poner música en los
minutos de silencio,
sí,
fue una revolución. Por eso había un club en España, que era el Barça, que ponía el Camp de Sousel de Pau Casal. Y entonces el primer día que se puso aquí música, que fue la de Ayo Albinoni, joder, la gente se miraba y dice, ¿pero qué hace poniendo en un minuto de silencio música? Ahora la ponen en todos los sitios, en todos los eventos, y no pasa nada.
Y es normal.
Entonces, esas cosas pues a veces cuestan, con reticencias, con críticas, pero seguimos a flote ahí.
A Bicicomaño.
Buenas, es que a mí no me ha tocado esa época dorada,
es
¿vale?
Es que por eso empezaba la pregunta,
claro,
con
es
cariño.
Es muy fácil poner motes a los jugadores cuando las cosas van bien. Cuando van regular, pues la verdad es que no hace tanta gracia.
Había empezado la pregunta con cariño, David Cicomaño, sí. Vaya temporadica que te ha tocado, ¿eh?
Sí, temporada, pues sí, 17 temporadas. La primera fue muy bonita porque empecé con el año de Marcelino en segunda división, en el año 2000, temporada 2008-2009, y subimos a la primera con Everton marcando goles, que hace un momento lo estaba recordando y demás, pero a partir de ahí fueron 4 años de sufrimiento en primera y luego pues los 13 años que llevamos ahora en la segunda división.
Bueno, ¿cómo se calienta hoy el campo? ¿Cómo se anima cuando ves que la cosa está...?
Pues hay que tocar muy poco la fibra de la gente, porque a cualquier comentario que haces salta la gente.
Es que además somos de resorte nosotros.
Así
también,
es, la cultura aragonesa, si las cosas van bien, la verdad es que la Romareda te da un plus y te empuja y todo va y te sientes el mejor del mundo y te hacen sentir el mejor del mundo, pero cuando van las cosas mal entran los miedos, los nervios, y yo llevo 17 temporadas y cada vez que me toca en algún momento complicado estar al frente del micrófono, pues yo reconozco que después de 17 años sigo teniendo nervios para hablar hacia 24.000 ahora que son, o sí, 30.000 cuando estaba la Romareda entera. Pero es muy bonito, esto es lo más bonito que hay en el mundo, este club, esta Romareda. Es muy vieja, tiene muchas limitaciones y hay que cambiarla, pero la verdad es que es tan bonita, tan especial, es una pasión el Real Zaragoza y la Romareda, que bueno, cambiaría cualquier momento malo que pasamos, es verdad, que pasamos en estos 12, 13 años que llevamos en segunda, por estar aquí con el Zaragoza, apoyándolo y, como dice la canción, apoyándolo hasta el día que me muera.
Eso es.
Oye, que a mí también me ladró algún jugador por el mote, ¿eh? No te piensas que...
Aquí... Sí,
Schneider, que era especialmente convincente para estas cosas, pero a una mirada felina que dice la canción de Amaral, pues la mejor terapia es no hacerle ni puñetero caso, y ya está, y ya lo tuyo, ya está.
Es verdad. Bueno, y luego el himno, lanzábamos el himno. Luis, ponnos el himno, por favor, de Zaragoza. Porque el himno habla de la Romareda como en su día habló del campo de Torrero, el himno de los años 50, pero este himno tiene un autor, Juan Ignacio Notario, buenos días.
Buenos días.
Había que incluir el nombre del campo en el himno, ¿no?
Pues, hombre, yo creo que sí, porque era el momento, porque claro, no podemos relatar en una sola letra toda la historia de Zaragoza, incluidos campos, presidentes, amigos y afiliados, ¿no? Entonces sí, decidí poner el campo de la Romareda, que es el que más historia tiene de todos, con muchísima diferencia en años, y que va, si no me equivoco, creo que se va a seguir llamando igual ahora. No lo sé, no estoy seguro.
No lo sé. Ahí hemos dejado el suspenso. Ya veremos a ver lo que ocurre, pero igual hay que cambiar, o no sé si los zaragozanos se resistirán. Y bueno, pues ya sabe lo que ocurre aquí con los nombres, que los mantenemos hasta el final. Quiero recordar, a mediados de los 80, cuando se lanza este himno, que hay un proceso de selección, hay un concurso, audiciones, etcétera. ¿Cómo recuerda aquello?
Hombre, yo lo recuerdo porque aquí ha habido muchas intervenciones de distintos presidentes, Álvaro Armando Sisqués, Ángel Aznar Paniagua y otros, en los que todos tenían la inquietud de dejar un himno ya totalmente consolidado, porque había habido varios de ellos, pero con distintos en distintas modalidades, y querían concretar con uno. Al final yo he tratado de hacer un himno en el que se integren en su letra todos los símbolos, motivos y valores de nuestra región, de Aragón. Y entonces, tanto es así de que en este momento, pues parece ser de que he tenido la satisfacción de comprobar de que los publicistas del Real Zaragoza, en todos los logos y menciones que hacen en los autobuses, en los pasillos y en otros lugares, se mencionan frases del himno, el escudo del león, nobleza y valor y otras cosas, que son todo características muy aragonesas, claro. Y están todas integradas en este himno.
Muy bien, un placer saludarle, gracias, felicidades y que la historia continúe, porque desde luego esto que suena en el minuto previo al comienzo del partido, pues es lo que nos mete en canción, nunca mejor dicho. Gracias, Juan Ignacio, un abrazo.
Muchísimas gracias a todos vosotros, un abrazo.
Gracias. Bueno, que estamos en la Romareda, a ver, alineación del año...
Entonces la de la Recupa, que es la mía.
Venga, claro,
venga.
Tiene
que ser esa. Venga, ¿qué quieres, que la dé?
Por favor.
Sí, pero es que no tengo gente para que la coree, me cago en Dios.
Venga, que te falta ayudaremos, público. Que te ayudaremos.
Necesitamos público,
sí,
por favor.
A ver, público, venga, los que están aquí. Por ahí que se acerquen, claro.
Venga, claro.
Y un micrófono ambiente para que esto se caliente.
Venga.
Vamos con el equipo de la Recopa, vamos con un equipo del sueño para la historia. Con el número uno, Andoni.
Cedrún.
Con el número dos, Alberto.
Bensue.
Con el número tres, el Chucho.
Solana.
Que no se acuerdan.
Con el número cuatro, desde Buenos Aires, Fernando Gabriel.
Cáceres.
Con el número cinco, Mohamed Ali Amar.
Najim.
Con el número seis, el capitán que los manda, Xavi.
Aguado.
Con el número siete, el ratoncito Miguel.
Pardeza.
Con el número ocho, como me gusta su apellido, Santiago.
Aragón.
Con el número nueve, Juan Eduardo Jardel.
Schneider.
Con el número diez, el paquete.
Higuera.
Y con el número once, Gus, Gustavo.
Poyet.
Bravo, bien.
Pues ahí está.
Oye, qué memoria tiene, ¿eh?
Ya lo creo, y tú también, ¿eh?
Sí, pero...
Porque aquí alguno ya no se acordaba de algunos jugadores.
No, es un equipo inolvidable.
¿Y la de hoy?
No, la de hoy ya no la doy. No la doy porque se enfadarán. No voy a dar un once. No, no,
ha dicho
no.
El speaker que juego. ¿Te imaginas?
Yo vale, quiero decir que... ¿Quién va a marcar el gol del próximo domingo? Es súper importante. Tan importante como el día de París, el día de la Recopa, es el partido de este domingo. Que nadie se olvide que el Zaragoza se juega muchísimo este domingo. La gente ya lo ha notado así, se han vendido todas las entradas y yo creo que entre todos los 24.000 que estemos en el estadio y los que estén en casa oyendo la radio o viéndolo por la tele, vamos a meter ese gol que va a dejar al Zaragoza en segunda división momentáneamente para poder dar el escalón al año que viene a primera.
Muchas gracias por estar con nosotros,
permíteme decir que como me ha dicho una persona que me quiere mucho antes de venir, me dice... Eres el speaker que estás para un derribo, ¿no? Digo, efectivamente, voy para un derribo a la cadena SER. Gracias por la invitación.
Gracias, Arturo Siso, gracias, David García, gracias por estar hoy con nosotros.
A vosotros.
Un placer.
Un saludo a todos.
Estamos sentados en la Romareda, en el mismísimo terreno de juego. Estamos delante de los banquillos y estoy viendo carteles pues de la peña zaragocista de Épila. Estoy viendo del Burgo, sí, del Burgo de Ebro. Claro, esta gente que viene de propio... Hombre, un cariñico, ¿no? Un recuerdo especial. Hasta la Ronda de Voltaña le ha dedicado una canción a la Romareda.
Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En la vieja Romareda, primera línea de fuego. Que el balón eche a rodar, como avistas tumba el cierzo. Ni la pilarica duerme, ni el Ebro guarda silencio.
La Romareda es el punto de encuentro de muchas localidades que vienen de propio, nunca mejor dicho, en cada partido. Pablo Palomar, buenos días.
Hola, buenos días.
De la Peña Lusones, Calamocha. A ver, ¿qué le dices a la Romareda para despedirte de ella? ¿Qué le dices?
Pues bueno, le voy a decir un hasta luego, porque al final, bueno, el nuevo campo va a ir más o menos en el mismo espacio que ocupa el actual, y esto yo creo que va a ser un hasta luego, porque bueno, le vamos a meter algo más que chapa y pintura, la vamos a engalanar, pero yo creo que el espíritu va a seguir ahí en el mismo sitio donde lleva pues fraguándose un amor incondicional entre afición y equipo desde hace muchos años.
Oye, ¿cuántos venís de Calamocha?
Pues mira, como abonados estaremos en torno entre unos 40-50, me parece que éramos, si no recuerdo mal, cerca de una cincuentena estábamos de abonados. Y más o menos de no va, obviamente todos los partidos no van todos, pero más o menos en torno a la treintena entre unas zonas y otras sí que vamos de aquí del pueblo y alguno más de la zona.
¿Y cómo vuelve uno a casa luego cuando las cosas no han ido del todo bien?
Pues por desgracia de los últimos años vienes cabreado y dándole vueltas a la cabeza que después te dura toda la semana.
Pero es un día que uno dice, es un día que uno dice, ya no vuelvo más.
A ver, eso también nunca. Lo decimos últimamente bastante con el juego que estamos viendo desde hace unos años. Pero bueno, sabemos que nos mentimos a nosotros mismos y que vas a volver a las dos semanas, vas a volver otra vez. Pero sí que es una realidad que, por desgracia, últimamente salimos bastante cabreos y se hace el camino de vuelta se hace bastante más duro.
Qué bueno. Pablo, queríamos saludaros y te agradezco un montón que hayas intervenido en este espacio y sobre todo nuestra admiración para los que venís los domingos, los sábados, el día que sea, porque ahora estado de los horarios es una locura, como bien sabéis. Sí. Venís al campo, disfrutáis y a veces nos vais con el regalo. O sea que un abrazo y a seguir disfrutando, al menos del último partido, ¿eh?
Sí, a ver si lo podemos disfrutar. Yo creo que nos merecemos todos los zaragocistas. Pues bueno, antes de darle este hasta luego a la Romareda, yo creo que nos merecemos un disfrutar de una victoria, que sea cerrar este ciclo en nuestro vetusto campo con una victoria que tiene valor añadido porque ya nos permitirá olvidar este año para siempre, porque eso ha sido un año totalmente terrible. Y bueno, cerrar con una victoria que yo creo que se lo merece este estadio, que bueno, tan buenas tardes, al igual que tardes también un poco para Dean Fausto, recuerdo nos ha dado, pero sobre todo yo creo que nos ha dado muy buenas tardes, claro. nos ha agrupado a todos los zaragocistas en nuestra casa y seguirá siendo nuestra casa, y yo creo que nos merecemos todos, la Romareda y nosotros, cerrar con una victoria.
Gracias, Pablo, un abrazo.
Nada, un abrazo a vosotros y bueno, ánimo a todos los zaragocistas y a UPEL Real Zaragoza.
Desde la Peña Lusones Calamocha. Ángel Ruiz, buenos días.
Hola, buenos días.
Desde la Peña Zaragocista Moncayo, Tarazona, ¿cuántos venís?
Pues también una treintena, 40 abonados tendremos aquí en Tarazona.
¿Y qué día no se te va a ti del recuerdo? Dices, ostras, qué tarde aquella.
Buah. Pues a mí la del Real Madrid en la Copa del Rey, la del 6-1.
La del 6-1, esa, cómo no, como para olvidarla, ¿no?
Esa ha sido buena,
¿Qué le dices al vetusto campo?
Pues no, como compañero de Calamocha, lo mismo, que es un hasta luego y a ver si nos la dejan bien bonita y a ver si estamos cuando está terminada en Primera División, porque ya vale de sufrir. Ya vale.
Es verdad. Muy bien, Ángel. Un abrazo. Gracias por intervenir.
Venga, un saludo.
Hasta luego. Ángel Ruiz, desde la Peña Zaragocista Moncayo, Tarazona. La Romareda, templo zaragocista, pero han ocurrido muchas cosas aquí en este campo. Y si le preguntáramos al público, pues imaginad, nuestros oyentes también nos envían muchos recuerdos. Lo agradecemos, además, enormemente. Estos días lo hemos pedido en la radio. Vamos a recordar unas cuantas historias que han ocurrido en este mismo escenario. Puede ser con fútbol o no, ¿eh? Empezamos con los recuerdos de Óscar y Agustín.
Hola, buenas. Me llamo Óscar. Yo de la Romareda tengo dos anécdotas que me vienen así a la cabeza. Una fue un concierto de Héroes del Silencio, creo que por ahí por el 90 o 90 y algo, porque creo que era la gira Senda 91, que actuaban con Niños del Brasil y Las Novias, que había quedado con unos amigos del pueblo en una de las puertas para entrar al concierto y por atascos y tal, pues no conseguimos localizarlos. En ese tiempo ni móviles ni nada para poderte localizar. Y entonces con el otro amigo y yo, pues ¿dónde nos ponemos? ¿Aquí? Pues para allá. Pues no, aquí no vemos, vamos un poquito más adelante. Y qué casualidad que 10 metros más adelante estaban los amigos que habíamos quedado en la puerta. Y ya pues vimos el concierto. Y la otra fue que pasé un poquito de mieditis cuando los del Chelsea, aficionados, empezaron a tirar cosas y tal, cuando les metimos, creo que fue el tercero, en la semifinal de la Recopa. Que yo ya pensaba, digo, como salten, que estaba yo cerca, digo, vamos, yo me voy aunque sea al campo. Pero bueno, salió la policía y los aplacó.
Hola, amigos de Hoy por Hoy Zaragoza.
Os voy a dejar mi mejor momento en la Romareda. Bueno, voy a decir tres, que para mí son históricos y siempre recordaré. En el 87, aquella famosa eliminatoria contra el Ajax de Ámsterdam de Gullit y Van Basten, que llovió lo que no está en los escritos y bajamos de abajo arriba a la tribuna saltando muros. Bueno, vino hasta Noé con el arca a ver el partido. Otro, inolvidable. Otro fue el 91, en la promoción del Murcia, con ese jovencísimo Víctor Fernández, y que al final la salvamos. Impresionante cómo estaba la Romareda aquel día. Y por último, a pesar de que he visto muchísimos conciertos, creo que prácticamente no todos, pero casi, me quedaré con el del jefe, el del boss, el Bruce Springsteen, en el 99, donde me recorrió el campo prácticamente desde atrás hasta el escenario, y Springsteen vino ahí a la derecha y yo creo que me miró a los ojos y me dijo: tío, gracias por venir. Y a mí ese momento se me ponen los pelos de punta, a mí ese momento no se me olvida, y una pena la Romareda, pero bueno, esperemos que sea para mejor. Venga, un saludo a todos.
Cómo no, Agustín Martín. Y añadimos la historia de Rubén con esas cosas que antes se podían meter en un campo de fútbol.
De la Romareda tengo muchos recuerdos, pero hay uno que conecta con el presente. El 19 de junio de 1991, hace ya 34 años, el estadio vivió el partido de vuelta de una promoción que se inventaron por aquella época entre el Zaragoza, que aspiraba a no bajar, y el Murcia, que aspiraba a subir. Fue un partido crucial para evitar el descenso a segunda, y el Zaragoza venció 5-2 en una Romareda llena hasta la bandera y con una tensión tremenda porque se podía bajar a segunda. Por aquel entonces se podía llevar de todo al campo, y además de una bota de vino, pues cuatro jóvenes estudiantes de la época entramos con nuestro profesor de literatura medieval al campo con un cuchillo para cortar la sandía que llevábamos y que además repartimos a nuestro alrededor. La verdad es que eran otros tiempos. Ahora, por ejemplo, está prohibido entrar hasta con un plátano.
Hasta luego. Impensable que ocurriera, o sea, en un campo de fútbol. Enseguida continuamos desde la Romareda y vamos a vivir intensamente la relación entre jugador y grada.
Hoy por hoy, Zaragoza.
¿Te preocupa la venta de la casa del pueblo? Gestinfer.es. Valoración, gestión íntegra y venta. Fácil y rápido.
¿Eres deportista? Cuida tu salud bucal. Tu rendimiento depende de ello. Evita lesiones. Especial deporte en Clínica Norren.
En calle Juslibol.
Si eres promotor y buscas un lugar para construir viviendas, Figueruelas es el lugar ideal y con suelo disponible. Ahora es el momento. Infórmate en el Ayuntamiento de Figueruelas.
En Instalaciones Eléctricas Gonzalvo, instalamos tus placas solares y cargador de vehículo eléctrico en menos de una semana. Y te ayudamos a conseguir tus bonificaciones y deducciones. Instalaciones Eléctricas Gonzalvo, 20 años a tu lado. Calidad aragonesa y precio líder.
Este domingo, la Romareda la tira más fuerte que nunca. Es el penúltimo partido de la temporada y el último en la actual Romareda. Pero no es un partido más. Es una final para no caer en el abismo. El Real Zaragoza se juega la vida ante el Depor y te necesita a ti, zaragocista. Necesita tu aliento, tu voz, tu pasión. Porque Zaragoza nunca se rinde, porque esta afición nunca falla y porque juntos lo conseguiremos. ¡Vamos, Zaragoza!
¿Por qué vender tu casa solo si en la inmobiliaria Doctor Property lo hacemos por ti? En menos de 40 días y sin comisión. No te líes y vente a Fernando el Católico 38. No te líes y vende tu casa con Doctor Property.
Cada día las enfermeras resuelven dentro de su ámbito profesional cientos de consultas de forma rápida y eficaz. ¿Cuál es tu consulta? Pregunta a tu enfermera. Colegio de Enfermería de Zaragoza, Gobierno de Aragón.
¿Te miras al espejo y notas que tu cabello se va perdiendo día a día? No estás solo. En Alpha Clinics, especialistas en trasplante capilar, entendemos lo que significa recuperar tu imagen y confianza. Alpha Clinics, en Madre Vedruna 33. Realiza tu cirugía de calidad por 2.995 euros y fínciala a tu medida. Si eres promotor y buscas el lugar ideal para construir viviendas, Figueruelas tiene suelo disponible. Ahora es el momento. Infórmate en el Ayuntamiento de Figueruelas.
Hola, ¿conoces nuestras pérgolas? Con lamas orientales, cubiertas de cristal, con luces y toldos integrados, minimalistas y elegantes.
La Ventana, 55 años de experiencia. Estamos en calle Embarcadero 36 y camino de las Torres 42. Con La Ventana, su casa gana.
Limpieza Sanasa, especialistas en limpieza de grandes superficies, vaciado, limpieza y acondicionamiento de inmuebles, personal formado y maquinaria adecuada, garajes, plazas, pabellones, pistas deportivas, industria, fachadas a cualquier altura, desbroce y limpieza de terrenos. Sanasa llega donde otros no llegan.
¿Necesitas liquidez inmediata? Vende o empeña tus joyas de oro y plata al mejor precio en Quick Gold, sin interés el primer mes y recupéralas cuando quieras. Quick Gold te garantiza el mejor precio por tu oro y tu plata. En Gran Vía 11 y calle San Jorge 19. Quick Gold.
Acabo de vender el piso de tu vecino. ¿El secreto? La presentación hizo toda la diferencia. Permítenos realizar la magia del home staging para que tu propiedad brille en el mercado. Déjanos ser tu agente inmobiliario. Soy Adrián Botiza, experto inmobiliario y líder en VPO en Zaragoza.
AdriánBotiza.es. Cadena Ser. El poder de la conversación.
Te decimos volverá.
La verdad que para nosotros es un lujo estar hoy aquí en el césped de la Romareda haciendo un programa especial. Es un programa como el fútbol, muy coral, con muchos testimonios, muchos recuerdos. Pero ahora queríamos experimentar cómo es la relación jugador-grada. César Lainez, ¿cómo estás?
Buenas tardes, bien. Contento de estar aquí con vosotros y sobre todo de compartir contigo, ¿no? Más allá de esa infancia.
Sí, señor.
Después de un montón de años, pues el destino nos vuelve a juntar.
Fuimos juntos al mismo cole, que es el Silos, un cole cuyo uniforme era muy parecido al del Real Zaragoza.
Sí.
Igual te inoculó ahí la cosa.
No lo sé. Pero sí que es cierto que los colores azul y blanco, ¿no?, se quedaron pegados en la piel.
Es verdad. Oye, tú tienes... ¿Te acuerdas del primer momento, del primer recuerdo que tienes de venir al campo? ¿Cuántos años tenías?
Se está diciendo ahora, Pepe. Yo vine con 6, 7 años, aquí detrás, a tribuna, era mi socio, mi abuelo, y vi a Andoni parar los penaltis contra la Roma,
toma,
a Ancelotti, y me imaginé qué tiene que ser eso, ¿no? Porque ese subidón, además en ese puesto, con la responsabilidad que tiene, y bueno, cómo había sido el partido contra ese equipo, bueno, algo que yo nunca me imaginé que me podría pasar a mí, ¿no? Pero sí que es cierto que uno sueña con ser el protagonista de un momento puntual del equipo de tu vida. Pues bueno, afortunadamente me dio, ¿no?, la vida poder saborear en mis propias carnes ese momento tan, tan importante.
Has hecho todo. Has venido como aficionado, pero has sido jugador.
Recoge pelotas.
También.
Hablaba antes el aficionado, ¿no?, de ese partido del Murcia de 5-2. Yo estaba de recoge pelotas aquí.
¡Qué bueno!
Y luego compartí vestuario pues con esos jugadores que yo veía aquí jugar, ¿no? Con Miguel, con Paquete, con Andoni, con Xavi. Cosas que seguramente si uno escribe un guión de su vida lo hubiera hecho así, ¿no?, para poder disfrutar de esa manera.
Ha nombrado a Pepe, tenemos a dos Pepes esperando. El primero es Pepe Melero. Buenos días.
¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
Es un señor que yo veo en la grada, al que todos tenemos por un hombre cordial, muy amable, culto, sabio, de carcajada inconfundible, pero que aquí se transforma. Yo te he visto aquí transformado, de pie, moviendo, agitando los brazos.
No me avergüences más.
Forofo.
No me avergüences
más. Eres un forofo.
Un forofo, sí. Sí, sí, aquí me transformo. Aquí me transformo y me convierto en un hooligan tremendo. Porque llevo al Zaragoza tan dentro del corazón que no puedo evitar enfadarme, sufrir, gozar de una manera exacerbada.
¿Qué os estabais diciendo ahora? ¿Os estáis recordando algún partido concreto, alguna jugada?
Pues no,
¿os habéis encontrado?
Estábamos recordando la vida de César unida absolutamente al Zaragoza desde niño, como ha contado él muy bien, desde los 6 años. O sea, sí, cómo estuvo primero de aficionado con su abuelo, luego de jugador en las categorías inferiores, luego de recoge pelotas, luego de jugador y luego de entrenador. O sea, que decíamos, solo te falta ser presidente. Realmente a César solo le falta ser presidente.
Ha sido un porterazo.
Un porterazo.
Es un porterazo, porterazo.
Un porterazo. Aquí ha habido dos grandes aragoneses porterazos, que eran César Enéz y Vitayer, que también un buen portero.
Eugenio.
Además de características parecidas.
Sí, de características parecidas. Hemos tenido dos grandes porteros. César era un portero con unos reflejos y Vitayer también lo fue. Udo Lácteg, con un partido que hizo en Barcelona, también lo puso por las nubes. Y a César lo adorábamos todos porque era puro sentimiento. Me acuerdo de ese partido en Villarreal, de cuando nosotros descendimos, como César salió allí a enfrentarse con...
12 partidos me costó.
Le costó 12 partidos de sanción, sí, por, porque le salió el zaragocismo que llevaba dentro, ¿no? El amor al club, y en ese momento había que defender al club. Y entonces César es un ejemplo, de lo que... de lo importante que son, sí, que es que los jugadores aragoneses y zaragozanos militen en nuestro equipo. Porque hay un sentimiento, hay un plus de sentimiento y de profesionalidad especiales.
Yo voy a recordar algo que vi de César en un partido. Era un partido caliente, estaba el Zaragoza, yo creo que coqueteando ya con el descenso. Y al salir hubo bronca con la afición que estaba esperando a los jugadores para decirles de todo, ¿no? Y César se salió del coche y fue a hablar con la gente y dijo... estamos haciendo lo que podemos, tenéis que animar, Y dije, vaya par de narices, ahora, tal y como está el genio de la grada, salir y decirles, machos...
Pero eso lo puede hacer un hombre de la casa, porque tiene autoridad moral sobre la afición, porque la afición sabe que él es uno de los suyos.
¿Tú te acuerdas de ese día, César?
Sí, bueno, como si fuera hoy, porque me acuerdo que fui llamado al orden por la policía porque no nos dejaban salir. Yo le expliqué, mire señor, yo estoy haciendo todo lo que puedo y me da la vida para que este equipo permanezca. No creo que yo me tenga que esconder de nadie por ser lo más responsable posible y por tratar de hacer lo mejor posible. Así que bueno, nos montamos en el coche, cerca de 4.000 personas nos esperaban, recuerdo,
sí.
A la salida. Fue un partido, además perdimos 1-0 con el Celta de Vigo, un partido pues, cuando las cosas van mal, acabamos metiendo un autogol, además fue garitano sin querer, bueno, cosas que cuando las situaciones se complican cada vez se van enquistando más, pero no entendía, ¿no?, el tener que esconderme de mi gente, de mi ciudad y de algo que yo creía que trataba de hacer lo mejor posible, ¿no? Claro. Pero también eso conlleva, como decía Pepe, la responsabilidad también de no salir huyendo, entre comillas, cuando bajas, y el generar un ambiente en el vestuario de responsabilidad con el equipo y con la ciudad para devolver, ¿no?, al equipo a Primera División, que siempre he dicho que para mí ha sido lo más importante que he conseguido, más allá de los títulos, el que el Zaragoza y su afición tuviera el equipo en Primera División, que fue un año duro, pero que yo creo que inolvidable para mí.
Bueno, como estamos en directo, un oyente que se llama Sergio nos ha escrito y nos ha dicho, dile de mi parte que es el mejor portero que yo he visto en la Romareda. Así que nada, te lo llevas esto para casa.
Viva Sergio.
Bueno, y que lo oiga mi hijo, ¿no?, que está por aquí, a ver si se lo cree de verdad.
¿Te pone en duda? No me lo creo.
Hombre, muchísimo, muchísimo. Bueno, él, estábamos hablando antes, cuando hemos entrado, yo me despedí de la Romareda hace 20 años, él tenía 6 meses cuando salí el partido del Real Madrid a hacer el saque de honor. Y con 6 meses pues vi al equipo en Primera División, ¿no? Desgraciadamente ya vale. No ha vuelto a sentir lo que es esa sensación de que esos equipos visiten aquí. Además, ese pasillo que recuerdo, pues claro, estaba Iker, estaba Ronaldo, estaba Zidane, estaba Roberto Carlos. Bueno, fue un pasillo, más allá de mis compañeros, que estaba Gaby, El Guaje, Delio Toledo, Álvaro, un montón de gente que quiero muchísimo. Pues bueno, el poder hacer el pasillo, que te haga el pasillo de ese equipo, que encima les habíamos quitado la Copa del Rey. Imagínate, ¿no? Un placer.
Qué subidón. A ver, que decía yo que esto iba a ser muy coral. Tenemos a otro Pepe esperando y además hace un informativo en 14 horas y debe de estar, en fin, que estoy yo como para entretenerle. Pepe Las Marías, Estudios Centrales.
Buenos días, pero no me podía resistir a entrar. Además, estando señor Melero, que somos casi pareja artística.
es verdad. ¿En qué año viniste tú a la Romareda por primera vez? ¿Te acuerdas?
Sí, por supuesto. Fíjate, fue en el 79. Yo es que, en fin, a pesar de que soy muy de Zaragoza y muy del Real Zaragoza, no he nacido aquí. Yo viví unos años en Burgos y yo conocí el plantío con mi padre, pero cuando vine en el 79 aquí, me llevaron por primera vez a la Romareda, me llevó un tío mío, y la verdad es que aluciné, es decir, porque por todo, por el campo, por el ambiente, claro, está ahí César Lainez, hablaba de porteros, fíjate, en aquella época pues los niños teníamos una vocación, yo quería ser portero y me acuerdo de los porteros que había en aquel equipo, que era Irazusta, recuerdo que era el titular, y luego estaba Manolo Nieves y Zubeldia. Y ese equipo de los 80, que claro, no, quitando el 86 con el gol de Rubén Sosa, no consiguió grandes títulos, pero recuerdo en un equipo donde estaba Víctor Muñoz, donde estaba Valdano, donde estaba Pichi Alonso. Claro, entonces para mí era maravilloso. Y yo, por no interrumpir más, sí que quiero contar, porque me parece también muy, muy, muy personal, ¿no? Yo he ido a la Romareda de forma muy puntual, reconozco que no he sido abonado histórico, como por ejemplo Pepe Melero, pero yo me aboné con mi hijo hace 8 años, porque mi hijo se quedó muy decepcionado y muy chafado cuando aquella promoción, que no sé cómo la pudimos perder, la del Numancia, en el año 2018, la perdimos. Y volviendo con el coche a casa, porque veníamos de casa de un amigo, mi hijo estaba destrozado, tenía 12 años y 11 años. Y le dije, tranquilo, hijo mío, que el año que viene el abono no será más fácil y más barato. Luego, más barato. Lo que fue complicado fue explicarlo en casa a mi mujer, ¿sabes? No, mira, que con el niño nos vamos a hacer abonados. Pero, y desde entonces, a pesar de que estamos viendo una época horrible, por supuesto, yo todos los años me he abonado con mi hijo y seguramente el año que viene también lo haremos, claro.
Gracias, Pepe. Luego te escuchamos en el informativo.
Adiós.
Juan Carlos Lluvero, hola de nuevo.
Hola, David, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, quería preguntarle a César por una de las señas de identidad de la Romareda, que son las redes de las porterías, porque son diferentes a la mayoría de los campos de fútbol, son más profundas. Y quiero saber, César, estamos alabando tus virtudes como portero, porque es verdad, pero unas cuantas pelotas has recogido desde el fondo de la portería.
Muchísimas.
¿Cómo, cuando, por ejemplo, te encara un delantero, te la pasa por encima, te habrán metido algún que otro gol así, hasta que entra la pelota, que siente el portero?
Bueno, la profundidad, lo único que es dar ventaja al delantero, porque en sí lo que hace que la portería se vea mucho más, ¿no? Si tú, en la perspectiva, acercas la red del fondo, lo que es el campo visual, claro, se reduce del delantero. Yo siempre les decía a los que cuidaban el campo, y digo, siempre vais en contra de los porteros, todo lo que hacéis no me dejaban señalar, porque siempre señalaba un poco en el área, sí, las referencias para cuando uno juega fuera del área, tener referencias cuando va hacia detrás, pues no me dejaban marcar el área, las porterías, las redes cuanto más profundas mejor. Luego redujeron el espacio de lo que son los palos y el larguero mucho más estrecho, con lo cual hace más grande todavía la portería. Bueno, normas que incluso en mi propia casa no iba en casa del portero, pero sí que es cierto que la profundidad, y creo que son las más profundas que hay, tanto en primera y en segunda división, lo único que generan es un campo óptico para el punta o para el atacante mucho más beneficioso de poder ver los espacios, ¿no? Y bueno, seguramente por eso me marcaban tantos goles.
Por cierto, David, que esas redes se van a mantener en el campo portátil, y deduzco que dentro de 2 años aquí en la nueva Romareda también, porque es una señal de identidad de la Romareda y del Real Zaragoza.
Claro. Juan Carlos, ¿tú te acuerdas de mi etapa de carrusel?
Hombre,
¿cómo no? Lo pasé mal, porque
algunas veces
me llegó el encargo de la radio y yo, pues, César, tú ya sabes mi relación.
Tu relación con la pelota.
Con
las pelotas en general.
César y yo hemos compartido recreo en el Silos durante muchos años, y voy a contarle un sueño que cuando me ofrecen carrusel, cuando me dicen tienes que hacer carrusel, yo tuve esta pesadilla en la que aparecía César Lainez. Belero, prepárate, porque esto es un retrato a ver. Para uno de tus libros.
A ver.
Yo vengo a la Romareda a radiar y tengo que hacer el inalámbrico para el Nacional. Entonces me dicen, ponte detrás de la portería de Lainez y ahí radias. Claro, entonces estoy radiando cuando me dan paso de Madrid y le lanzan a César un disparo y se lesiona. Y César se da la vuelta y me dice, Marqueta, sal, ponte. Y yo con el micrófono digo, ¿pero cómo me voy a poner? Y me dicen mis compañeros, ponte, joder, que te lo está pidiendo el portero. Y digo, ¿pero cómo voy a salir? Y pues sí, ponte y radia, porque puedes estar ahí en la portería esperando y tú mientras vas radiando para el resto de España.
Por estatura, porte tienes.
¿Qué ocurrió? Que me puse a narrar y me clavaron un gol a los 30 segundos. Pero yo estaba para Madrid, entonces para Madrid hay que narrar plano, ¿no? ¿Cómo se dice? Neutro.
Totalmente.
Pues eso, cuando me marcan gol, yo ¡gol! Y todo el público de la Romareda ¡hijo de...! Esa fue mi pesadilla, siempre empecé en carrusel. Por tu culpa.
Y tu lesión era aquel sueño.
César Lainez, un placer saludarte.
Está un gusto estar a tu lado, compartir momentos en este jardín tan idílico que tenemos aquí. Y sobre todo, ¿no?, pues el recordar la historia nuestra relacionada con el Real Zaragoza, que, como hemos dicho con Pepe, pues no concibo casi mi vida sin el estadio.
Este es el escenario de tus sueños, es el escenario de tus sueños, claro. Es,
sí, el jardín de mi casa.
El jardín de tu casa, es todo, claro.
Un poco más grande, pero bueno.
¿Qué vas a hacer sin Romareda, Melero?
Bueno, que nos iremos al campo portátil y está. O
sea, ¿caminando?
No, pero hay que coger un tranvía o algo.
Lo que pasa es que debe ser mucho más vertical.
Ya le pregunto a Víctor Serrano, digo, ¿pero pondréis buen transporte público para que podamos llegar hasta allí? Sí, sí, no te preocupes que vamos a ampliar las líneas y tal, claro. Así que iremos en tranvía hasta allí. ¿Qué vamos a hacer?
Gracias por estar hoy aquí.
Gracias a vosotros.
En La Romareda. Hasta siempre. La Romareda ha sido muchas más cosas. David Chapín, hola. Desde Aragón Musical, muchas cosas, muchos conciertos nos referimos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué recuerdos?
Pues
¿qué
sí, bueno, recuerdas tú? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, muchos conciertos, como 15 o 16 conciertos. No he estado en todos, evidentemente, porque si no serían muchos. Pero bueno, el último, por ejemplo, de Bunbury, el año pasado, fue el colofón, ¿no? El último concierto que se hacía en este terreno. Y además yo lo pisé, estuve aquí en el campo, que normalmente estamos en grada. Y el primero hace 40 años, Miguel Ríos, que en ese no estuvo, wow, evidentemente, porque yo era muy chico. Pero luego, pues un montón, desde Héroes del Silencio, como habéis nombrado antes, conciertos del regreso de la banda, dos conciertos seguidos además, sumando 80.000 personas y un montón de recuerdos y de grandes e internacionales conciertos que teníamos por aquellas fechas.
Loren Larguano, ¿tú has estado en alguno de estos o qué?
De estos que está diciendo David, no, pero recuerdo un par. El primero aquí, el de Mecano.
¡Hombre!
Nos hizo sufrir un poco, porque empezó el concierto bastante tarde, pero sí, yo recuerdo estar en alguna de las gradas. Creo que estaban aquellas más próximas al Miguel Servet y Bruce Springsteen. Pero ese ya... No me quedé en la grada, sí, ya bajé al campo.
Qué bueno.
Qué bien.
¿Más?
Sí, por ejemplo, Tina Turner, ¿no?
Wow.
Conciertos internacionales, ¿no? De estos que hablamos de que venían por aquí, que parecía mentira, ¿no? Que pudieran, sí, venir a Zaragoza. Y bueno, Michael Jackson, por ejemplo, que fue el único concierto de la gira que hizo en España, fue en Zaragoza. También John Absoluto, Dire Straits, Gloria Estefan, Juan Luis Guerra, que además ahora está de gira por España también. Pero en aquella época era súper mega famoso, ¿no? En España con la canción que tenía del pez, ¿no? Ahora no me sale el nombre, pero Igor Estefan con Mi Tierra también. Ya no ha vuelto por aquí. Y, en fin, Alejandro Sanz, un montón de conciertos.
Es verdad. Bueno, y más que habrá, porque esa es la intención, al menos con el nuevo campo, ¿no? Que tenga más eventos.
Pues estaría... Bueno, se hacía la gracia un poco de que Bunbury era el último que hizo aquí el concierto y a ver si lo inaugura el nuevo, ¿no? O Héroes, no sé, es la típica... El típico chascarrillo, ¿no? Lo de Héroes y bueno, a ver qué ocurre. Metallica también, por ejemplo, me acuerdo que estaba súper lleno ese concierto. Los Metallica y bueno, grandes momentos y recuerdos.
Franco Battiato también. Bueno, este fin de semana en El A Vivir, no os perdáis el especial de Mónica dedicado a los conciertos de La Romareda. Ojalá sigan en un futuro.
Ojalá.
Gracias, David, por acercarte.
A ti.
Y recordárnoslos, ponerles nombre. Nos vamos a marchar con el sonido que siempre recordará este campo. Ojalá sea el sonido que nos conecte con el futuro del estadio. Es el sonido del público, de la afición. Aquí estáis todos vosotros y vosotras cantando el himno del Zaragoza. Hoy ponemos este punto y seguido a la historia y también a nuestro programa, diciendo aquello de adiós, Romareda, adiós. Nos vemos como tarde, el 31 de agosto de 2027. Gracias.
Por hoy, Zaragoza.